Los 40.
Hola, Classic. Soy un ser humano nacido en el siglo XX, en el hemisferio sur del planeta Tierra. Mi nombre es Bruno Sokolovich. Te escribo y leo esta carta desde el hemisferio norte, en el año 23 del siglo XXI, para que viaje en el tiempo y el espacio hacia ti. Me propongo compartir contigo las reflexiones y preguntas de mi tiempo acerca de nuestro futuro, tu presente. Aquí y ahora imaginamos cómo será el mundo en 2040. Y hoy lo hacemos de la mano de uno de los especialistas en una serie de futuros con los que nos gustaría entrar a debatir, que es Albert Cañigueral. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Bien, encantado, Bruno.
Bienvenido a 2040. Te defines en tu Twitter como explorador de la tecnología y sociedad con una perspectiva crítica. Eso nos gusta, la perspectiva crítica, y intentar inspirar ese espíritu crítico también en la gente que nos escucha es fundamental hoy en día. Bueno, supongo que siempre, pero hoy más, ¿no?
Hoy creo que es fundamental, sobre todo porque hay esta mitología de que la tecnología quiere ciertas cosas, cuando realmente somos las personas, la sociedad, quien tiene que hacer pensar críticamente acerca de estos desarrollos, porque somos muy buenos creando nuevos servicios y productos y no somos tan buenos civilizándolos, ¿no?, organizándolos en la sociedad. Y creo que la parte exploradora también, yo hace años que ya no me acepto como experto en nada porque todo cambia tan rápido, es imposible ser experto en ChatGPT, con mucho explorarás, intentas aprender y es a hacerte preguntas y simplemente observar las cosas e intentar explicarlas.
También has sido director general de Datos Abiertos, Transparencia y Colaboración en la Generalitat de Cataluña en los años 2021 y 2022, ahí supongo que también aprendiste y enseñaste un montón.
Sí, no forma parte de mi plan de carrera trabajar en la administración catalana, pero se dio la circunstancia, acepté la propuesta que tuve de la consellera Victoria Alsina y realmente, como decías, aprendí mucho cómo funciona una administración como la Generalitat de Cataluña, evidentemente también ámbito de datos, y pude aportar puesto una mirada también tecnológica que a veces en alguno de estos sitios pues faltaba un poco.
¿Y cuál ha sido el legado de Albert Cañigueral en el gobierno catalán?
Mira, una de las cosas que estoy contento, y hablando justo de tecnología, es los temas de la transparencia algorítmica. Es decir, queremos un gobierno eficiente y por tanto automatizando cosas. Esa automatización implica que hay unas máquinas que van a tomar decisiones que antes tomaban los funcionarios. Por tanto, hay una necesidad, primero, que se explique que esos algoritmos, que esos procesos de decisión automática existen, por tanto, una parte de transparencia de su existencia, y luego explicarlos. Y explicarlos no es acceder al código fuente, que nadie va a entender, sino como si fuera un prospecto médico, que me digan qué componentes tiene, qué efectos secundarios puede tener, qué laboratorio lo ha hecho. Pues bueno, empezamos el proceso y se publicó un librito acerca de estos temas hace pocos días y creo que es un legado interesante.
Ahora que estamos grabando este mensaje al futuro, estamos en pleno boom de la inteligencia artificial con fenómenos como el de ChatGPT que nos has citado anteriormente. Y hablando de la transparencia algorítmica, yo no sé si también afecta a estos fenómenos de la inteligencia artificial, pero supongo que sí, ¿no? Porque parece que nos van a marcar ya el presente, no solo el futuro. Y ahora mismo una serie de expertos, si es que aceptamos esta palabra, a nivel mundial, están pidiendo que se detenga todo un momentito o un momentazo hasta que aclaremos las reglas de juego, ¿no? Del nuevo juego que se ha puesto encima de la mesa.
Sí, de hecho están pidiendo una moratoria de 6 meses explícitamente en un tipo concreto de inteligencia artificial, los Large Language Models, que es en lo que se basa el ChatGPT. Justamente por eso, por esa impredictibilidad, porque está haciendo cosas que no entendemos. Y eso asusta a sus propios creadores. Es decir, hay otros sistemas de inteligencia artificial menos avanzados y donde programas y más o menos sabes lo que entra y lo que sale. Estos sistemas están hechos de una manera que generan su propia manera de razonar, más o menos. Hay a veces con resultados inesperados, incomprensibles, y están pidiendo esta pausa ética acerca de este desarrollo hasta que entendamos mejor lo que está pasando, porque están generando resultados que no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Yo he firmado también esta carta, es una carta abierta que quien quiera la puede firmar. Creo que es necesario, Y estamos, y creo que además, volviendo al tema de los prospectos médicos, la ética médica nos enseña un camino de pausa, de tranquilidad, cuando se desarrolla una nueva medicina, un nuevo producto sanitario. No se va directamente al mercado y se despliega en 15.000 o 20.000 personas, sino que hay unas fases de prueba, entendemos cómo funciona, qué efectos secundarios tiene, qué efectos positivos tiene. Cada vez hay más gente que aboga por tener una aproximación un poco más pausada a los temas digitales, que por naturaleza tiene muy poca fricción y va muy rápido. Y esa velocidad a veces genera violencia social y violencia en el sistema, ¿no? Porque es como tener un accidente de coche a 30 o a 120, no te haces el mismo daño.
Y las guerras comerciales o industriales que pueda haber entre, yo que sé, Google y Microsoft, por ejemplo, para liderar este campo, ¿tú crees que van a aceptar que desde la ética se pida una serie de pausa o que bajen el ritmo de su guerra comercial?
Va a ser difícil. Ha habido muchísima crítica a esta propuesta de pausa en este ámbito de, bueno, no les van a hacer caso, pero creo que es importante que dejemos de pensar que la tecnología funciona por sí sola y que hay un ámbito social y regulatorio a respetar. Hace pocos días, por ejemplo, ChatGPT ha sido prohibido en Italia por no respetar la ley europea de privacidad de datos. Y si tú vas a Italia, no funciona. Ayer o antes de ayer, en París se hizo un referéndum y se prohibieron los servicios de patinetes compartidos estos, que en Barcelona no existen, en Madrid sí existen, en otras ciudades. Por tanto, está bien que inventemos cosas, pero que colectivamente decidamos cómo las queremos usar. Y creo que no es naif que alguien ponga esa pregunta sobre la mesa.
Lo que muchas veces sí es naif y hemos criticado en varias ocasiones, y además sales con una camiseta con más o menos ese mensaje en tu página web, es que la tecnología no nos salvará de los problemas que nos hemos inventado, aunque, bueno, pueda ser muy útil como herramienta. Y está luego la visión contraria, que en vez de ser naif o optimista, sería la de la gente que sufre del pesimismo distópico. Cuando hablamos otra vez de la inteligencia artificial y el boom que está teniendo ahora, ¿cómo te imaginas el futuro o los futuros después de esta pausa que se ha pedido en su desarrollo para pensar bien todos los temas éticos?
A mí el concepto que ha emergido que me gusta más es el de copilotaje. Es decir, cómo nos acompañamos para que la inteligencia artificial o a veces los robots puedan ser, sobre todo en el ámbito laboral, pues nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Del mismo modo que una persona que conduce un taxi en las ciudades se acompaña del Waze o se acompaña al Google Maps porque tiene información en tiempo real de dónde hay atascos y otra información que no tiene, pero tú como conductor del taxi sabrás cuando el semáforo se pone en rojo, sabrás cuando hay una bicicleta, cuando hay un patinete, cuando hay un peatón. Hay un nivel de incertidumbre y de imprevisibilidad donde los humanos seguimos siendo mejores y las máquinas nos pueden ayudar a tener información del sistema o a hacer mejores cálculos. Lo mismo con los médicos, que hace muchos años que la inteligencia artificial es capaz de detectar mejor que los médicos las imágenes con cáncer. Pero tú no quieres que te llegue un WhatsApp diciéndote si tienes o no tienes cáncer. Creo que la pregunta que nos hará esta inteligencia artificial es, bueno, ¿en qué parte los humanos somos realmente y podemos centrarnos en esto, ¿no? Esta es la visión utópica, si quieres, o bonita de todo esto.
Y luego también está el tema del futuro del trabajo, que podría ser lo que está relacionado con la imagen que tienes tú pública por tu segundo libro, como mínimo, ¿no? Que es el trabajo ya no es lo que era. Claro, con el asunto de la robotización y la automatización, que va a destruir un montón de puestos de trabajo y seguramente cree otros que todavía somos incapaces de imaginar, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Ha cambiado desde que publicaste tu libro o hay matices que hacer?
Sí, no, yo estoy contento porque el libro creo que va a mantener. Mira, lo voy a releer un día de estos de cabo a rabo porque para ver hasta qué punto hay que actualizarlo, pero creo que las tendencias de fondo que se identificaban permanecen. Un poco así como resumiendo, cuando me toca hacer como presentaciones digo, mira, es un campo que no tenemos mapas, pero es una especie de brújula y esta brújula se puede explorar en tres direcciones. Una es cómo la tecnología impacta las tareas, cómo realizamos las tareas. La otra es cómo impacta la gestión de los equipos, de la fuerza laboral, cómo las empresas y las organizaciones se relacionen con el talento. Y la otra es el espacio, los espacios de trabajo, ¿no? En el pasado tenemos esta idea del trabajo en la fábrica, el trabajo se llama fordista, ¿no? Industrialista, donde yo entro a trabajar en una fábrica, estoy 40 años con mis compañeros de trabajo, me jubilo con el reloj de oro y tengo. Esta es la visión y aún muchas veces cuando esa pregunta de niño o niña, ¿qué quieres ser de mayor? Subyace esa idea y para la mayoría de gente probablemente que nos esté escuchando, esa idea del trabajo por toda la vida probablemente no sea ni su ideal ni su realidad. Por tanto, está expandiendo todo esto y, por tanto, en las tareas tenemos que encontrar esta combinación de persona-máquina, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Para qué sirve cada elemento del sistema para tener una mejor resultado? Y si hay tareas mecanizables y mecánicas, que las haga una máquina, está bien, y nos quedaremos con otra parte. En la fuerza laboral, pues habrá equipos híbridos, igual que hay una producción, por ejemplo, audiovisual, tú que has hecho también mucha televisión y mucho medio de comunicación, pues hay una parte que es de la productora de la película y otra parte que es para la película en sí, los actores, las actrices, la gente de maquillaje. Por tanto, veremos las empresas y organizaciones que tienen talento interno y talento externo bajo demanda. Ahí lo importante es que no se mercantilice ese talento como algo de usar y tirar y sea precarizado, sino que realmente tengamos unas buenas condiciones de ese talento. Y luego lo hemos visto durante la pandemia, que eso de ir a un sitio a mandar emails no hacía falta. Podemos hacerlo desde cualquier sitio, ¿no? Y ahí se expande un espacio de posibilidades de dónde ir a trabajar, desde el extremo de los nómadas digitales o las empresas sin sede física, a temas más híbridos, que lo estamos viendo ahora, ¿no? Pues mira, 2 días en la oficina, 3 días en casa o al revés. Bueno, y ahí estamos todos explorando. Esto es como una especie de cosa, ¿no? Es decir, la bola de cristal del futuro, pues tiene todas estas direcciones y ni yo ni creo que nadie sepa dónde va a acabar. Sobre todo hay más diversidad. Teníamos una visión muy única de lo que significaba trabajar y creo que hemos aprendido que se puede trabajar de muchas maneras.
También siempre he pensado que la ineficiencia crea puestos de trabajo y que, claro, cuanto más eficientes y más automatización y robotización haya, menos se va a necesitar a personas haciendo cosas repetitivas. Eso, combinado con el hecho de que cada vez somos más personas, a mí me hace pensar, y no me parece terrible, sino que puede ser maravilloso, que cada vez habrá menos trabajo para más personas, ¿no? Y entonces mucha gente de diferentes ámbitos ideológicos, tanto de la izquierda como de los liberales de Silicon Valley, defienden como salida la renta básica universal. ¿Tú ves que también puede ir por ahí una solución de estado del bienestar del futuro?
Yo creo que sí. De la misma manera que la revolución industrial y después la Primera y Segunda Guerra Mundial crearon todo un sistema de instituciones sociales y de temas como la semana de 40 horas, la protección social, bueno, los sistemas de seguridad social, creo que la revolución digital aún no ha creado todas estas figuras. Esto lo explica muy bien, creo que conoces a Genís Roca, un consultor. Tiene un artículo que me gusta mucho en Vía Empresa, se llama El trabajo ya no sirve, que van justo en esta dirección. Venimos de una época industrial, el centro de nuestra vida, el centro de la identidad, el centro de la relación de creación de valor en la sociedad era a través del trabajo. Y como bien dices, por factores tecnológicos, factores demográficos, por varios factores, esa centralidad del trabajo tenemos que empezar a cuestionarla. Y da mucho miedo, porque es algo muy central.
Claro, que ha construido nuestra identidad, ¿no? ¿Qué eres? Soy carpintero, soy periodista. Ahora quizás no puedas decir eso, ¿no?
Y tus ingresos dependen de eso, y tu contribución y tus derechos, de por ejemplo, de pensión, o tus derechos de desempleo, en este caso, ¿no? Y hay esa figura binaria, o estás empleado o desempleado. No puedes estar medio empleado. Y creo que vamos a ese escenario donde habrá más formas de trabajo y una de ellas será el no trabajo. Harari, en uno de sus libros, lo hace de manera provocadora hablando de la clase inútil. La clase que desde un punto de vista de productividad entendida pues como trabajar para otras personas no tendrá esa productividad. Pero hay todo un trabajo que muchas veces no es remunerado, un trabajo de cohesión social, claro, sin el cual la sociedad no funcionaría. Y pues será una oportunidad de poner en valor también todo eso. Por tanto, estamos en un momento de pensamiento crítico, de hacernos muchas preguntas y yo estoy a favor de la renta básica universal como un buen mecanismo. Ya que el trabajo deja de ser un mecanismo de redistribución de riquezas eficiente, claro, ese incremento de productividad tenemos que redistribuirlo de otra manera.
Claro, a mí la única alternativa que se me ocurre en el futuro a la renta básica universal es que sigan creciendo a lo loco las desigualdades o que ya no se necesite el dinero. Y me parece, digamos, poco sostenible lo de que vayan agravándose las desigualdades y poco probable que no necesitemos el dinero, ¿no? O los recursos para pagarnos pues eso, la vivienda, la comida, lo que sea, ¿no?
Sí, sí, no, dentro de estos futuros que estás explorando, el otro día estuve en una charla y hablamos que, ¿no? Hay gente que dice lo típico de esto es una época de cambios, o sí, es un cambio de época. Y había un estadio superior que es una fase de metamorfosis. Y una metamorfosis es, tú tienes el gusano y se pone ahí y no sabes, es como una cosa mágica y aparece la mariposa, ¿no? La relación que tiene la mariposa con su entorno es muy distinta y la manera de vivir es muy distinta a la que tenía el gusano. Tiene otras funciones completamente distintas. Ha sido una transformación sorprendente, ¿no? Que es difícil de anticipar y no tiene marcha atrás, ¿no? Por lo tanto, son tres propiedades de la metamorfosis. Y igual que ha pasado en su día, pues del medievo al renacimiento, o con la revolución industrial, ¿no? con la imprenta, o la revolución industrial, pues estamos, creo, en una fase de estas que no somos conscientes de, como dice Johnny Rocco, pues esta transformación de la sociedad industrial a la sociedad digital, y los cambios eran profundos.
¿Y qué le decimos a la gente que se ha criado en la cultura del esfuerzo, que te dicen, hombre, pero con la renta básica universal vas a fomentar la pereza? ¿Qué les decimos para convencerles de que sí que es un camino interesante a explorar?
Yo creo que de la misma manera que se puede promover una renta básica universal, de hecho se quiere hacer un experimento aquí con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, que está ahora con un debate presupuestario, que sí, que sí no, con creo que eran como 2.000 familias, si no me acuerdo mal, o más. Creo primero hay que experimentar para aprender, porque tenemos muchas hipótesis sobre lo que la gente va a hacer o va a dejar de hacer. Por tanto, probemos a ver qué hace la gente, para empezar.
Muchas experiencias piloto han ido bien por el mundo, ¿no?
Sí, han ido bien. Y la gente, ¿no? Algunos han encontrado. Sí, y no hacerlo incompatible con el trabajo. También está manipulado. Me parece que es o una cosa o la otra. No, lo decía del medio empleo. Puedo estar medio empleado y tener renta básica. Por tanto, poder trabajar más tranquilo o buscar. Eso sería una opción. Y lo otro es acompañar esta parte económica de una parte, como dices, de acompañamiento social, de acompañar a la gente a seguir aprendiendo. Bueno, pues sí, habrá que aprender entre todos y todas qué significa eso, porque el riesgo de la holgazanería o del radicalismo de todo tipo, pues existe. Y creo que son los peligros, ¿no? Cada invento tiene su cara B y su cara oscura. La renta básica también tiene esa cara oscura y creo que es bueno que forme parte del análisis.
Aunque también es cierto que hay muchos trabajos que hoy en día no se remuneran y que van a seguir siendo necesarios, que son todos los de curas, ¿no? Por ejemplo, acompañar a la gente mayor o incluso algunos relacionados con el medio ambiente, como puede ser recogida de plásticos en las playas o de porquerías en los bosques. Vive más del activismo casi y es insuficiente, por supuesto. Y podría ser a lo que se dedicase uno con la renta básica universal, de decir, oye, pues mira, en vez de ir a la oficina, que además no encuentro trabajo, pues me voy a limpiar una playa o el bosque o a cuidar a mi abuela.
Sí, sí, y eso para mí forma parte de estos futuros deseables, y creo que hace poco habías tenido aquí a un invitado hablando también de temas de blockchain. Pues hay soluciones basadas en, nos llama, organizaciones descentralizadas y microtransacciones, donde ese valor, al final estás hablando de valorar ciertas actividades. Algunas no se valorarán en dinero corriente, pero se pueden valorar de otras maneras, y hay asociaciones donde ponen en criptovalor a ese tipo de actividades. Por tanto, este futuro digital nos permite que experimentemos en esa dirección, y como muy bien decías, los cuidados, ¿no? También porque por el crecimiento de la población a nivel de edad, bueno, hay muchas necesidades que hemos atendido de manera sin ponerle un valor económico, y que necesitemos ponerles algún tipo de valor.
Acabas de decir en un mismo parágrafo la palabra dinero, la palabra cripto y la palabra blockchain, así que te tengo que preguntar cuál es tu opinión respecto a esos tres hashtags.
Sí, de hecho en el primer libro, no en el segundo, sino en el primero, que es de 2014, había todo un párrafo criticando ya en ese momento la especulación alrededor de Bitcoin, y estoy bastante contento que estuviera ahí, y había un parrafito pequeño que hablaba que lo más interesante del Bitcoin es el blockchain, como debajo, que es el protocolo que ahí debajo. Lo considero casi 10 años después, casi creo que es lo mismo, que el blockchain como mecanismo que nos permite hacer, me pondré un poco técnico aquí, pero contratos o acuerdos entre distintas partes de la sociedad, automatizándolos y a cierta escala. Es decir, podemos tecnificar acuerdos, que quién tiene valor, cómo lo intercambiamos, bajo qué condiciones esto funciona, bajo qué condiciones no funciona. Esto, por ejemplo, está funcionando bien en cadenas logísticas, ¿no? El blockchain se está usando pues para trazabilidad logística, porque es un entorno con muchos actores donde hay un cierto nivel de desconfianza y, por tanto, eso permite que cada uno de los pasos quede bien registrado y cada uno tenga su responsabilidad en el proceso. Para mí es una herramienta muy interesante y hay especialmente una subparte de todo esto, se llaman las DAOs, que son las siglas de Decentralized Autonomous Organizations, organizaciones autónomas descentralizadas, o hay quien habla de compañías autónomas descentralizadas, permiten crear colectivos de gente que, por ejemplo, trabajen en favor del medio ambiente, ¿no? Aquí hay una gente que se llama Ethic Hub, también, que por ejemplo podéis buscar, y están trabajando en temas de cripto y de regeneración, y bueno, se están organizando muy bien gracias a poder valorar todas estas actividades. Sé que suena un poco críptico todo, pero bueno, es un mecanismo. En la sociedad digital tenemos una capacidad de organizarnos que aún no hemos comprendido.
Y eso va a afectar a todo lo que es como más burocrático o de intermediarios tipo notarios, ¿no? En supuestamente esa sociedad con más elementos tecnológicos de descentralización como el blockchain. Pero en cuanto al dinero, ¿te imaginas a Bitcoin o algo similar creado por organismos?
Sí, sí está pasando.
Que sustituyan a la moneda, digamos, de papel y bueno, que ya es prácticamente plástico lo que tenemos, ¿no? Por las tarjetas de crédito y compañía.
Sí, aquí hay varios niveles, ¿eh? Una cosa es pasar del dinero físico al dinero virtual, a sociedad sin cash, a cashless society.
Que eso ya casi estamos ahí.
Esto estamos ahí, y de hecho hay sociedades nórdicas donde son como algún, creo, Singapur o Hong Kong o así, pues ya puedes ir funcionando por ahí. Y ves cosas medio raras, medio distópicas, como gente tocando en la calle con una cuenta especie del Bizum.
Sí, en Inglaterra, sí, por ejemplo, o en países nórdicos, ¿no?
Sí. Pues eso está ocurriendo, y también gente que pide en la calle.
Claro, porque uno a veces le daría, pero no lleva monedas, ¿no?
Eso es una cosa, y la otra es que haya criptomonedas o monedas en base a soluciones blockchain con apoyo gubernamental, que eso también está, o bancos centrales, esto está ocurriendo. Y creo que, de nuevo, al final, la moneda tiene varias funciones de guardar valor, de intercambiar y tal, y creo que vamos a un escenario, una sociedad digital con diversidad de monedas. No vamos a tener solo un tipo de moneda, sino yo participo en algunas de estas DAOs y alguna cosa vas probando, y al final tienes una wallet digital, ¿no? Una cartera digital que tienes una cosa que llama unos céntimos de criptos de no sé qué, que bueno, te permite participar en otros entornos con otro tipo de intercambio. No todos los intercambios que vas a hacer en tu vida se van a hacer en euros.
Coincidimos hace unos años en el WeShare Fest de Barcelona. Ha llovido desde entonces. Creo que entonces presentabas Tu jefe será un algoritmo, la plataformización del trabajo y sus impactos sociales.
2017.
Tu jefe será un algoritmo. Me pregunto si ese algoritmo no tendrá como empleados a otros algoritmos, ¿no? Que también ahora la gente está pensando, ¡ay, mi trabajo! ¿Me va a sustituir un algoritmo, un robot, una inteligencia artificial?
Tendemos a confundir trabajo con tareas. Todo lo que haces aquí pues tiene muchas funciones. La creación, por ejemplo, de voz a través de un texto, que es una función, que es una tarea, sí que la puede hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Pero todo lo que haces, no, pues tiene una relación social, tiene una investigación, es mucho más complejo que eso. Y por eso vuelvo al tema del copiloto. ¿En qué tareas la inteligencia artificial nos puede ser nuestro copiloto y nos puede liberar de tareas que no nos interesan? Eso sería mi primera aproximación. Igualmente sé que habrá cosas que nos va a sustituir del todo, y luego hay un poco de, se llama el hype, ¿no? Hay como sobre expectativas sobre lo que realmente, hasta el nivel de perfeccionamiento que puede llegar a estos sistemas. Hace no sé cuántos años que estamos esperando los coches autónomos, estos que van solos. Es muy complejo y no funciona, y tardará mucho a funcionar, y lo que sí que existe son coches cuasi autónomos, sí, que tienen teleoperadores.
Claro.
Y alguien a distancia hace como de nani, de cuidador de esos robots a distancia, y cuando se encallan, les ayudan a salir a no sé qué, o a pedir ayuda, o lo que sea, ¿no? Por tanto, esa volvemos a la combinación. Eso por un lado.
Lo de copiloto es muy interesante como concepto, porque de hecho estaba pensando que en los aviones hace décadas que copilotan la tecnología del piloto automático con el ser humano, ¿no? Y no se atreve nadie a poner solo una cosa.
Claro, habrá sitios donde tú no quieres que haya solo una máquina.
Claro.
Y creo que también hasta cierto punto pondremos más en valor a lo artesano y gente que tome un... Que, ¿no? Volvemos a desindustrializar el trabajo, lo hemos mecanizado, lo hemos fragmentado de una manera donde tú te dedicas a hacer una tarea muy bien. Eso lo hacen bien las máquinas. Pero hacer un trabajo más artesano, más de principio a fin, con un, bueno, pues a eso también lo pondremos en valor.
Yo sacaba el tema del We Share Fest también porque parecía entonces, hace, bueno, más de 5 años, que el nuevo paradigma era dejar atrás la propiedad de bienes y servicios y pasar a compartirlo casi todo: la bici, la moto, el coche, la casa, la lavadora, la caja de herramientas. ¿Seguimos yendo hacia ese futuro o ya no se pone tanto el foco en eso de compartir?
Viviendo en una ciudad como Barcelona, yo no tengo ningún vehículo, yo uso muchos vehículos. Ajá. Yo mismo he usado una moto eléctrica para moverme entre varios barrios. Yo mismo estaba en Valencia el otro día y hice lo mismo.
¿Te sirvió la misma aplicación para los servicios de movilidad de Valencia?
Sí, en este caso sí. Lo interesante es que hemos dejado de hablar de ello y lo hemos normalizado.
Claro.
Hace unos años, ¿no? Más años decíamos, las cosas multimedia, ahora nadie dice multimedia.
Ni estéreo. digital estamos dejando de utilizarlo también, ¿no?
Yo creo que se ha avanzado un punto, ¿no? Ahora hemos estado también comprando una cosa en Wallapop. Perdón.
Puedes decir. y Bicing y Ecultra y lo que quieras.
Bueno, pues dentro de las opciones de movilidad, dentro de las opciones de compra, dentro de las opciones, ¿no? También el Too Good To Go. Bueno, se ha normalizado y gente de varias generaciones, sobre todo la gente más joven, sea porque a veces con el trabajo precario que tienen, tampoco tienen opciones de consumo más caras, por tanto, sea por eficiencia, sea por conciencia medioambiental, creo que forma parte del abanico de posibilidades. Y cuando buscas un producto, lo miras probablemente en un portal web, lo miras en una aplicación de estas de segunda mano o lo pides prestado. El otro día un profesor de universidad de Nueva York que hablaba, estaba aquí en el mobile, y me comentaba de una cosa, por ejemplo, divertida, de una empresa que se dedicaba a hacer mochilas y que te vendía la mochila y te hacía una recompra con un 70% del precio si la devolvías después de 3 meses. No, 3 meses, es decir, con más tiempo, menos porcentaje de recompra. Pero era como una propiedad temporal. En vez de alquilar, que a veces no tiene este estigma, o incluso logísticamente, quien no sé qué, dice, no, la propiedad es tuya, pero si de aquí 3 meses no has hecho tu viaje por no sé qué, ya no necesitas, devuélvemela, te la recompro con un 70% de valor. Veremos más de estas cosas. También porque la regulación medioambiental europea va a empujar mucho en temas de moda y en otros temas para una mayor eficiencia en el consumo y en la producción. Y estos nuevos modelos, de venta y recompra y tal, creo que veremos novedades por ahí.
Claro, alquiler y compra ya no son desde hace rato las únicas opciones, ¿no? Sino que, en fin, tenemos las de préstamo, consumo colaborativo y, bueno, rentings y tal, porque esto también lo recordaba. Me pregunto, cuando reescuches este podcast en el futuro, quizá en 2040, si pensarás, uy, no tocamos determinado tema que era fundamental entonces y que ahora, pues, está clarísimo porque es así. No sé, tú, por ejemplo, en la descripción de la página web dices, además de explorador desde Barcelona, con una perspectiva europea y un ojo puesto en todo el mundo, que eres consultor, divulgador acerca de las transiciones derivadas de la digitalización en la sociedad, focalizado en varios hashtags como futuro del trabajo, del que hemos hablado, plataformas digitales, un poco, innovación social digital, ciudades, política pública, innovación regulatoria. Podríamos poner alguna pincelada de, por ejemplo, las ciudades de 2040, si serán pues parecidas a aquellas retrofuturistas que salían, por ejemplo, al final de Zeitgeist 3, que hay esos prototipos desde los años 60 en Florida y demás, donde, bueno, básicamente el resumen es que son más vivibles y más verdes, ¿no?
Ahora hemos hecho también un trabajo en un documental llamado Ciudad en Beta, que justo va de explorar cómo las ciudades, con estos futuros del trabajo y el uso que está haciendo la gente de los territorios y sus casas, pues está cambiando. Por tanto, hablamos, el subtítulo del documental se llama Ciudad en Beta y el subtítulo es El trabajo de hoy, la ciudad del mañana. ¿No? Porque ya estamos trabajando de maneras diversas y la ciudad se va adaptando. El tema que ha salido mucho recientemente es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que es esta ciudad donde tengo a mi disposición pues mis servicios básicos a 15 minutos andando, en bicicleta o algún transporte público pues de baja velocidad. Y creo que vamos a esas sociedades y creo, ¿no? Antes hablábamos de una Barcelona un poco más multicentro, que ya existe aquí, por ejemplo, ¿no? Los mercados ya acaban siendo un entorno.
Claro.
Y creamos más estas ciudades más vivibles en este sentido y donde podamos, sí, compartir diversos usos del mismo espacio, del mismo territorio. Y hablabas, bueno, la pregunta hacías también antes de qué nos podemos olvidar. Tendemos a fijarnos mucho en los cambios de base tecnológica. Esos más o menos los podemos anticipar. Los que somos muy malos anticipando son los cambios sociales, las maneras de pensar y las maneras de organizarnos. En eso somos un desastre haciendo predicciones de futuro en general. Aquí un par de recomendaciones. El trabajo que hace Jeff Mulgan, de exdirector de Nesta, ha hecho un libro que no me acuerdo cómo se llama, como pueden reimaginar el mundo, pero bueno, si buscabas Geoff Mulgan Nesta saldrá, y él habla de una crisis de imaginación. Necesitamos tener capacidad de imaginar futuros distintos, futuros mejores, ¿no? Porque parece que después de la caída del muro de Berlín no haya más futuros que el capitalismo o el hipercapitalismo, ¿no? Por tanto, hay un lado. Y el otro, realmente, introducir este pensamiento de innovación social en el ámbito del futuro del trabajo. Es muy famoso cómo en los años, no sé, 50, 60, ya se introducía tipo de ordenadores, fax, la tecnología en la oficina, ¿no? Más o menos. Solo faltaba una pequeña cosa en la oficina que nadie anticipaba. ¿Te puedes imaginar qué era?
Bueno, internet, no sé, dejar de fumar.
Las mujeres. Y claro, el impacto que hubo en la introducción de la fuerza laboral femenina no son las oficinas, sino en la estructura de la economía, en la economía de los cuidados, por ejemplo. Se había anticipado mucho el cambio tecnológico, pero no tanto el social, ¿no? Por tanto, cuando hablemos de esto en 2040, seguro que nos hemos olvidado algunas de estas cosas.
Seguro, porque todavía hoy mismo que estamos grabando este podcast, acaba de salir en las portadas de los diarios que la NASA envía por primera vez a una mujer y a un afroamericano a la Luna. Hay cosas que cambian más lento de lo que uno tiene interiorizado, ¿no? Como por ejemplo el feminismo.
Creo que es importante imaginarnos futuros deseables y tener agencia, tener proactividad. Eso de si no diseñas tu futuro, si no trabajas para tu futuro, alguien lo hace por ti y probablemente no lo hará a tu favor. ¿Vale? Uh-huh. Por tanto, alguien te diseñará tu futuro para ti y no será el que tú quieres. Por tanto,
si apostamos por futuros mejores, la probabilidad de futuro distópico se reduce un poco, ¿no?
Uh-huh. Es importante, sí, porque muchas veces estas distopías, hay una chica que trabaja en futuros, se llama Mónica Bielskite, que me gusta mucho también lo que produce, habla de las protopías, y una cosa que dice es cuidado con estas distopías porque se convierten en la hoja de producto para ciertas empresas.
Claro, es de estilo profecía autocumplida, sí. O manipulación de la gente por el miedo que tiene a que la distopía se haga realidad, ¿no? Albert Cañigueral, muchísimas gracias por venir a 2040.
Un placer, Bruno, siempre que quieras.
2040 con Bruno Sokolovich. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcast en los40.com y la app de los 40.